Euroinnova Play, desde donde quieras y como quieras.
Hoy tenemos el placer de volver a contar con María Pérez Sainz. María ya estuvo con nosotros para hablarnos en profundidad de un concepto que hoy día preocupa mucho a la Unión Europea, la economía circular en la industria del gran consumo. Hola María, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, buenos días, Anaís. Muy bien, gracias.
Vamos a recordar un poquito el background tan interesante que tienes. Y es que no solo eres experta en este modelo productivo que busca aprovechar los recursos para reducir, reciclar y reutilizar todo aquello que se desecha y darle una segunda vida, sino que también lo eres en sostenibilidad y packaging. Has trabajado como encargada y has desarrollado la labor técnica de calidad y medio ambiente en empresas y organizaciones como Tetra Pak o Ecoembes durante más de 7 años. Actualmente trabajas como especialista en economía circular en el grupo Nueva Pescanova. Y hoy nos vas a hablar en profundidad de un concepto muy en auge, como es el de las ecoetiquetas. Los hábitos ecológicos del consumidor han cambiado de hecho. El ecoetiquetado se ha convertido en una herramienta a la hora de decidir adquirir un producto en lugar de otro. Estaríamos hablando, María, de una compra verde que podríamos definir como la comercialización de artículos económica y ecológicamente responsables orientados a reducir el nivel de contaminación. Pero prefiero que seas tú la que de verdad nos cuentes y nos instruyas en este campo. Yo me despido no sin antes agradecerte sinceramente que vuelvas a compartir este espacio con nosotros.
Gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Hoy vengo a contaros durante esta hora el aspecto de etiquetado ambiental o ecoetiquetas. Empezamos con una imagen en la que he intentado poner unas cuantas ecoetiquetas, pero podría rellenar tranquilamente toda la diapositiva. Y es que desde hace unos cuantos años han aparecido y siguen apareciendo etiquetas y mensajes de sostenibilidad y de medio ambiente en los productos que compramos, de cualquier tipo, ya sea textil, alimentación, muebles. En todo aparecen etiquetas con mensajes ambientales que muchas veces ni siquiera sabemos a lo que hacen referencia. Pero en otras ocasiones el consumidor concienciado, que cada vez los consumidores queremos saber más sobre las bondades o los riesgos ambientales que tienen los productos que compramos, pues nos interesamos por las mismas. Según una reciente encuesta realizada por la OCU, la mayoría de los consumidores, un 88%, considera útil que los productos lleven información ambiental, mientras que un 63% prefiere comprar un producto con etiqueta medioambiental. Sin embargo, no se fían del todo de estos sellos porque a veces les falta información. ¿Y qué es una ecoetiqueta? Es una indicación o distintivo que tiene la finalidad de identificar los productos o servicios que cumplen los criterios de bondad ambiental en el proceso de fabricación, uso, comercialización o al final de su vida útil. Es decir, nos va a contar la etiqueta que tiene algo bueno del medio ambientalmente este producto o servicio en alguno de sus etapas. No quiere decir que sea en todas. Vamos a profundizar luego sobre este tema. El objetivo global del etiquetado ecológico radica en utilizar los mecanismos del mercado para estimular la mejora continua del medio ambiente. Fomenta, a través de la comunicación de los datos contrastables, exactos y no tendenciosos, relativos a los aspectos ambientales de productos y servicios, la demanda de aquellos que son preferibles desde el punto de vista ambiental. Como veis, la finalidad es buena y el objetivo que tiene también. Además, insisto, el consumidor cada vez está más interesado y se detiene más en el momento de compra a ver y revisar esta información. El tema es que sea información contrastable, fiable y rigurosa, ¿vale? Además, por otro lado, las empresas están haciendo grandes esfuerzos económicos, de ingeniería, de diseño, para que realmente los productos tengan bondades ambientales. Por ello, también es bueno que las empresas tengan la oportunidad de poder contar y comunicar estos esfuerzos que hacen en el diseño de los envases, esta, estas ventajas competitivas que tienen y poner este calificativo a sus productos o servicios. ¿Vale? Os voy a intentar clasificar y que tengáis un poco conocimiento de qué tipos de ecoetiquetas hay. Además, la Unión Europea también está tras de esto, ¿vale? Tras de poner un poco forma y rigor en todo el tema del etiquetado ambiental. Esto lo veremos al final de la presentación de hoy. Entonces, ¿cómo podemos clasificar el etiquetado ambiental? ¿Vale? Por una parte, hay parte de regulación, ¿vale? Hay ecoetiquetas que son autodeclaraciones que hace una empresa. Hay otras que están certificadas por un tercero. Y hay otras que incluso se rigen mediante sistemas de acreditación gubernamental. Por otro lado, el ámbito al que afectan. Hemos visto que puede ser solo una etapa del ciclo de vida o todo el ciclo de vida, ¿no? Entonces puede ser un vector ambiental, un vector social, ¿vale? El destino, porque puede ser una etiqueta para un producto o para una empresa o para un sector, ¿vale? Y el alcance. Pues hay unas normas que datan ya de hace unos cuantos años que clasifican las ecoetiquetas en tres tipos, ¿vale? Ecoetiqueta ecológica tipo 1, que es lo que propiamente llamamos ecoetiquetas. Las de tipo 2, que la norma es la ISO 14021 y son autodeclaraciones ambientales. Y luego las declaraciones ambientales tipo 3, que son bajo la norma ISO 14025 y, si me decís, pues más completas en cuanto al análisis. Las normas ISO son a nivel europeo y definen los principios generales, objetivos y procedimientos que deben regir para los distintos tipos de etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales. Vale, pues empezamos por las ecoetiquetas ecológicas tipo 1. ¿Cuáles son? Para obtener esta etiqueta, indica que un producto cumple con una serie de requisitos ambientales que han sido establecidos por entidades reconocidas y que son de acceso público. Es decir, se publican requisitos para la fabricación de un producto que debe de cumplir el producto para conseguir esta etiqueta. Y si no cumple estos requisitos, pierde la etiqueta, ¿vale? De esta manera, solo los productos best in class, los mejores, los de mejor comportamiento ambiental, van a poder llevar el etiquetado ambiental de su categoría. Además, esto es un tema importante. Va a haber requisitos ambientales enfocados a cada tipo de producto, ¿vale? También hay otras que son semitipo 1, que se centran en aspectos ambientales concretos, ¿vale? Y también veremos algún caso. Algunas de estas etiquetas que os suenan son la etiqueta ecológica europea. Esto fue un intento de la Unión Europea en estandarizar una gran cantidad de etiquetas que habían aparecido a nivel nacional, ¿vale? Con los requisitos. Es bastante común y sí que hay sectores en los que la tienen bastante implantada. El ángel azul, este es alemán y fue anterior a la etiqueta ecológica europea y está bastante presente. Pero luego hay otras como AFNOR o el cisne nórdico, que simplemente son promovidas por otros países europeos, ¿vale? Y luego las de semitipo 1 son estas dos, que están largamente extendidas, pero solo afectan a un tipo de impacto, como es la gestión del recurso natural, ¿vale? Las otras afectan a todo el ciclo de vida de fabricación de ese producto. Por ejemplo, la etiqueta ecológica europea, su ámbito de aplicación es la Unión Europea, aunque si salimos fuera de Europa con un producto y lleva esta etiqueta, hay países en los que lo valoran positivamente porque Europa no deja de ser un referente en legislación y en acreditación de ese tipo de sellos, ¿vale? Entonces, este es uno de los instrumentos incluidos en el Plan de Acción Comunitario de Producción, Consumo Sostenible y Política Industrial de la Unión Europea. y cuenta con el respaldo de las autoridades ambientales de la Unión Europea y de todos los Estados miembros. Su funcionamiento está regulado por el Parlamento Europeo y los criterios y sus requisitos son establecidos por el Comité de Etiquetado Ecológico de la Unión Europea. Se clasifica por grupos de productos y cada uno de ellos tiene sus propios criterios ambientales a cumplir. Todos ellos de obligado cumplimiento. Es decir, yo quiero fabricar, imaginaros un gel de ducha con etiqueta ecológica europea. Pues me voy al documento de referencia de la Unión Europea para fabricación de artículos de aseo. Y tengo que cumplir todos los requisitos que ahí me vienen. Pues la procedencia de las materias primas, no utilizar productos químicos peligrosos, el empleo de agua, etcétera, una serie de requisitos que debe de cumplir la fabricación de mi producto para conseguir la etiqueta, ¿vale? El ángel azul es similar, el concepto está mayoritariamente extendido en Alemania y fue uno de los pioneros, fijaros, del año 1978, ¿vale? En el que las cuatro instituciones de referencia alemanas crearon este tipo de etiqueta, ¿vale? Para distintos productos, tiene el mismo enfoque. Y estas son las que llamamos semitipo 1, ¿vale? Porque estas también tienen cumplen unos requisitos descritos, ¿vale? Pero solo es sobre un aspecto, que es sobre la gestión forestal sostenible de las materias primas. Entonces, estas son dos etiquetas, FSC y PFC, son de ámbito internacional y se utilizan para el sector de la madera y el papel y el cartón, ¿vale? Y lo que vienen a promover es que las maderas con las que y los cartones con los que se ha fabricado están gestionados de manera sostenible esos bosques, quiere decir que se extrae madera pero se planta el equivalente para que vuelva a crecer de manera renovable. Además se pasa una certificación y una auditoría. Hay dos, pues porque lo promueven distintos organismos, ¿vale? El FSC lo promueve una organización sin ánimo de lucro y PFC igual, ¿vale? Bueno, pasamos a las etiquetas ecológicas tipo 2, ¿vale? Autodeclaraciones ambientales. Estas, si me apuráis, son las más más marketingianas y que se utilizan como instrumentos de comunicación que emiten las empresas más personalizados para su producto, ¿vale? Tiene una norma, ¿vale?, que la rige, pero al final no es una norma certificable, sino que se centra un poco en el requisito de la comunicación, ¿vale? Y son creadas por el fabricante. Algunas de estas etiquetas sí que tienen símbolos más internacionales, como este que os pongo aquí, el triángulo de Möbius. Este es un símbolo que lo que significa es que el material es reciclable. Y si dentro lleva un porcentaje, significa que está hecho con material reciclado, ¿vale? Pero hasta ahora, este triángulo se está utilizando de manera voluntaria por el fabricante, sin necesidad de un tercero que lo acredite. Y digo hasta ahora, o sea, ahora mismo pues podéis comprar un montón de envases, de productos envasados, en los que te indica botella reciclada, contiene 100% de reciclado, vale, pues eso es una autodeclaración que la empresa hace en base a su proceso de fabricación y normalmente no está certificado por un tercero, sino que es una declaración voluntaria. A futuro estarán. Este es otro tipo de etiqueta en el que te indican qué tipo de material está fabricado el envase, por ejemplo. Esta es otra autodeclaración ambiental que sí que responde a un sistema de gestión, ¿vale? Y esto, este es el símbolo del punto verde, es un símbolo a nivel europeo que salió desde el año 97, ¿vale? Y no quiere decir que el envase sea reciclable o reciclado, lo que quiere decir es que respondiendo a una legislación del sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor, la empresa está contribuyendo económicamente al sistema para que el envase se recicle, ¿vale? Y el símbolo es este. Este símbolo, hasta el año pasado, era obligatorio de poner en todos los envases, pero lo que indica es la contribución financiera al sistema. Y a partir del último Real Decreto que ha salido en diciembre del 2022, pasa a ser voluntario. ¿Por qué? Porque, bueno, se ha estudiado que lo que significa no realmente no comunica al consumidor y puede dar lugar a confusión. Entonces aparecerán otros símbolos más concretos sobre información de la gestión del envase como residuo. ¿Vale? Y entonces pasamos, pero bueno, dentro de las etiquetas de las autodeclaraciones hay otras muchas y más personalizadas por cada tipo de empresa, ¿vale? Luego las etiquetas ecológicas tipo 3 o inventario ambiental, ¿vale? ¿Qué son? Pues por una parte son instrumentos de evaluación y comparación que informan de los impactos del ciclo de vida de los productos sin ser necesario cumplir unos requisitos. Quiere decir que yo hago un inventario ambiental de todos los aspectos ambientales de mi producto, de la fabricación, desde la extracción de materias primas, transformación, uso y fin de vida, y puedo comunicar la etiqueta. Pero solo he medido. No quiere decir que sea mejor que la competencia, sino que lo tengo medido y lo comunico, ¿vale? Ahora vamos a ver algunos ejemplos para que lo entendáis mejor. Entonces, estas declaraciones no definen unos criterios sobre la preferencia ambiental ni establecen criterios mínimos, simplemente demuestran el esfuerzo que la empresa ha hecho en medir el inventario ambiental. Algunos ejemplos. La huella de carbono, ¿vale? Aquí veis algunos símbolos de huella de carbono certificadas, porque en este caso sí que han sido certificadas, ¿vale? En el que se incorpora el neutro en carbono. Lo que quiere decir es que la empresa ha medido el impacto ambiental de fabricación de su producto, bueno, depende de producto, evento, empresa, y luego ha compensado, ¿vale?, estas emisiones, con lo cual es neutro en carbono, ¿vale? También podría ser una, como la primera, Carbon Trust, que aparezca la huella, solo habla de huella de carbono y te diga pues los kilos de CO2 que se emite con el consumo de este producto, ¿vale? El objetivo es poder cuantificar la contribución al cambio climático e identificar aspectos más significativos para poner en marcha acciones para controlar y limitar su efecto negativo. Es cierto que las empresas que utilizan este tipo de huellas normalmente van asociadas a programas de compensación, de reducción y de mejora, ¿vale? Entonces, ellos mismos, por ejemplo, la huella de carbono de una empresa, ¿vale?, se comunica y ellos mismos, pues cada año, cada informe de sostenibilidad, van mejorando su puntuación, ¿vale? E incluso se auditan y se certifican por organismos. También es bastante común últimamente verlo en eventos, festivales, conciertos y demás, ¿no? Se calcula la huella de carbono del evento y después se contribuye económicamente a programas de compensación para tener un evento neutro en carbono. Todo esto seguimos dentro del ámbito totalmente voluntario, ¿vale? Algo vimos en la otra jornada que di yo, pero cuando vemos los aspectos ambientales, la huella de carbono es el más común y acomete contra el cambio climático. Pero también hay otros impactos ambientales que deben de ser medidos, por ejemplo, la huella hídrica, ¿vale? Es el mismo concepto que la huella de carbono, pero con el consumo de agua que asociado al ciclo de vida de un producto, ¿vale? O de un servicio o de un evento, también podría haber la huella hídrica de un evento, ¿vale? Y un pasito más, dentro de estas etiquetas de tipo 3 están las declaraciones ambientales y las huellas ambientales de producto. ¿Vale? Esto es una iniciativa de la Comisión Europea, ¿vale? Sobre las huellas ambientales. Y es un paso más en el proceso de transparencia de una empresa, pasando de un análisis de un impacto o aspecto ambiental a todos los aspectos ambientales, ¿vale? Por eso se llama declaración ambiental. No solo mide la huella de carbono, sino que mide el resto de impactos ambientales. Impactos ambientales hay muchos, pero bueno, por categoría de producto están clasificados cuáles son los más importantes, ¿vale? Es un documento comunicativo del análisis de ciclo de vida del producto que permite establecer una comparación entre productos. Tú tienes una, esto ya no es tanto una etiqueta, sino que es un documento, ¿vale? O sea, no es una etiqueta, digo, no es un sello, pero tiene el mismo espíritu, ¿vale? Un documento en el que puedes ver la declaración ambiental de un producto y compararlo con otros, si dos empresas lo están comunicando, ¿vale? Y además, como hay reglas de categoría de producto, sí que son comparables, ¿vale? El objetivo es presentar la información ambiental cuantificada sobre el ciclo de vida de los productos o servicios certificados para permitir la comparación entre productos y servicios, ¿vale? En este caso ya están certificadas y esto es un poco a lo que promueve y camina la Comisión Europea, ¿vale? Y para esto existe una figura que se llama reglas de categoría de producto, que quiere decir tú puedes hacer el análisis de ciclo de vida de tu producto, pero bajo unas reglas por producto. Entonces así el resultado que vas a obtener es comparable entre un producto y otro de la misma categoría, ¿vale? Por ejemplo, hay reglas de categoría de producto para la cerveza y para el aceite. Entonces tú cuando veas el resultado final, ¿vale? No es para que compares qué es mejor si el aceite o la cerveza que he comprado, no. Es para comparar entre cervezas o entre aceites, ¿vale? Ese es el espíritu de las declaraciones ambientales de producto, ¿vale? El hecho de que un determinado producto haya realizado una declaración no implica que este sea mayor o menor respetuoso con el medio ambiente, ¿vale? Es simplemente que es un mecanismo de transparencia que ha cuantificado todos sus criterios ambientales y los publica, ¿vale? Es cierto que si has hecho este esfuerzo es porque detrás tienes algún programa de reducción o de compensación, ¿vale? Entonces, entre las huellas ambientales y las declaraciones ambientales se crea la huella ambiental de producto, ¿vale? Esta ya sí que es una etiqueta a modo de logo publicado en el producto, ¿vale? Es un mecanismo de etiquetado, ¿vale? Que en este caso, con un sistema de codificación comparable, podemos ver distintas categorías de producto, ¿vale? Y siempre dentro de la misma categoría. ¿Vale? Entonces, un determinado producto que haya llevado a cabo una huella ambiental podrá comparar su desempeño con el producto medio de referencia, como en otros productos dentro de su misma categoría, porque para cada categoría va a haber una clasificación de etiquetas. Entonces, cuando tú evalúes la tuya, vas a saber si estás en A, B, C, qué nivel de desarrollo tienes, ¿vale? Estos son algunos ejemplos de huella ambiental de producto. Europa, la Comisión Europea lleva trabajando bastante tiempo en estos temas. Son grupos de trabajo por categorías de producto, pues os digo, había uno del vino, de la cerveza, de detergentes, de la leche, del vino, que creo que ya lo he dicho. Hay otras categorías de producto que no han desarrollado sus reglas. Y la idea que tiene la Comisión Europea es que lleguemos a este tipo de comunicación, ¿vale? O lo que se llama pasaporte ambiental, ¿vale? En el cual veamos en huella ambiental cómo somos y pues buenos, medios o malos, o ABCD, ¿vale? Un ejemplo bueno de este tipo de coetiquetas y que funciona bien, ¿vale? Es este, ¿vale? Que es la etiqueta europea para los neumáticos. No es propiamente dicho una etiqueta, una huella ambiental, o sea, una etiqueta ecológica europea de producto, pero sí que es una ecoetiqueta regularizada por un reglamento para comunicar aspectos importantes del medio ambiente de los neumáticos, ¿vale? Entonces tiene tres categorías, ¿vale? Y uno es el consumo de combustible, otro es el agarre mojado, este no es tanto ambiental, sino que es más funcional, ¿no? Y otro es el ruido que emite el neumático en el rodamiento con el suelo, ¿vale? Pero la forma de expresarlo sí que es bastante intuitiva, igual que funciona muy bien el de los electrodomésticos, que es otro tipo de etiqueta ecológica de este tipo. Lo que pasa es que los electrodomésticos pues solo nos está midiendo el consumo energético del electrodoméstico en la etapa de uso, ¿vale? No nos está diciendo cómo se ha fabricado ese electrodoméstico, cuánto va a durar o cómo va a ser su fin de vida. Solo nos está comunicando ese aspecto, ¿vale? La energía que consume mientras yo uso el electrodoméstico. Pues este es otro ejemplo más desarrollado, que es el de los neumáticos. Pues lo que se trata es de desarrollar etiquetas de este tipo para cada categoría de producto, ¿vale? En alimentación os avanzo que están tratando de unificar el impacto ambiental de los productos con el valor nutricional, ¿vale? No sé si conocéis el Nutri-Score, es algo también similar a esto, ¿vale? Y bueno, sería un poco a lo que se está caminando. ¿Qué ocurre? Que detrás de todo esto hay mucha documentación, estudio, datos, y es costoso a nivel de recursos que hay que implicar para tener el etiquetado. O sea, no es algo sencillo de obtener para tu producto, ¿vale? Pero bueno, si el consumidor realmente lo valora y va a ser un criterio de compra, ¿vale?, decisivo en la compra, pues será el futuro por el cual nos rijamos a la hora de comunicar este tipo de temas. Una idea un poco general de tipo de percepción, las etiquetas más conocidas, pues en base a un estudio que se hizo, estos son los datos, hay todavía mucha confusión, ¿vale? FSC igual es la más conocida y la más distinguida, la etiqueta ecológica europea también, pero fijaros, las huellas ambientales del producto y estas todavía están muy poco extendidas. Además, en España, si me apuras, menos que en otros mercados como el alemán o mercados más grandes, ¿vale? Y luego, pues la percepción del etiquetado ambiental y motivación para las empresas, ¿vale? ¿Por qué las empresas se meten en esto, ¿no? Pues principalmente por requerimiento de la política corporativa de la empresa, decisión del comité de dirección, que apuestan por este sistema y lo hacen así para todos sus productos. Mejorar la imagen de la empresa, que va linkada a la anterior, o sea, es un mecanismo de reputación, ¿no?, y de transparencia. Incrementar la satisfacción del cliente. En algún caso son requerimientos del cliente. Puede ocurrir que estemos vendiendo a una marca de distribución que nos exija tener etiquetado, ¿vale? Para eso es muy útil estos sistemas, ¿no? La gran distribución tiene que decidir en su situación de compra qué tipo de producto va a vender, ¿no? Qué tipo de detergente nuevamente. Entonces, pues se puede fijar en los ingredientes, en el precio, en lo que le gusta al consumidor, en la calidad. Pero este es otro criterio más que puede pedirte el etiquetado ambiental y comparar un producto con otro, ¿vale? Y luego pues hay otro tipo de motivaciones con menores puntuaciones, ¿vale? Pero que también son motivaciones para las empresas hagan esto. Vale, y así en resumen, general, la percepción del etiquetado ambiental es que las empresas son conscientes de la existencia de las etiquetas ambientales, aunque su uso y certificación depende mucho del sector que opere, del reconocimiento que haga el cliente o la demanda de las mismas, ¿vale? Entonces, todos somos promotores de esto, tanto el consumidor final como la distribución, como las autoridades, ¿vale? De que este tipo de sistemas prosperen. Las empresas afirman que las ventas a corto plazo no se ven especialmente aumentadas, porque es cierto que esto de desarrollo ambiental de un producto, pues todos a priori en una encuesta respondemos que sí, que está en la decisión de compra. Pero luego está comprobado que cuando vamos al lineal, pues nos fijamos en este y en otros criterios que a veces pesan más, como es la calidad, el precio, ¿vale? De todos modos, la reputación y las compras a largo plazo sí que se ven ventajosas, ¿vale? Porque al final todo esto va unido a la reputación de marca, entonces ya tú identificas esa marca con productos más respetuosos con el medio ambiente, ¿vale? El desconocimiento de las etiquetas ambientales disponibles, la falta de demanda por parte de los clientes y los costos, porque esto tiene costos de certificación, ¿vale? Son las principales barreras. Por otro lado, existe la necesidad de que el consumidor disponga de información ambiental clara y resumida, y esta es la mejor manera que se ha encontrado, ¿vale? La sociedad y los consumidores están demandando información ambiental a los productos, comunicada a través de los envases. Actualmente existe un exceso de etiquetas e informaciones ambientales, lo cual confunde a unos consumidores y a otros, y cada vez más las nuevas tecnologías permiten completar de una manera rápida y sencilla la información. Esta iniciativa de la Comisión Europea, con su creación y puesta en marcha del cálculo y comunicación de la huella ambiental, es una respuesta a la necesidad del mercado que esta información esté disponible, ¿vale? De todos modos, este tipo de propuestas de la Comisión Europea, como necesitan el consenso de todas las partes, a veces tardan mucho en ver la luz, ¿no? Y salen por medio otro tipo de sistemas que muchas veces pues avanzan más rápido. Y ya existe algún tipo de ecoetiqueta unida a sistemas informáticos como es el móvil, ¿vale? Que tú escaneas un producto y te da información parecida a esta en base a la información que dispone la aplicación, ¿vale? No es, está certificado y tal, pero dentro de la información que comunica el fabricante, pues te da una valoración y hay consumidores concienciados que sí que lo usan. Esto se rige en base a colaboración de todas las partes. Quiere decir que los consumidores, a la hora de escanear sus productos, están aportando información al sistema que luego a su vez evalúan y alimentan la propia base de datos. Vale, pues eso es un poco en lo que estamos ahora, ¿vale? El tipo de ecoetiquetas que hay en el mercado, cómo funcionan y cuál es la propuesta más globalizada de la Comisión Europea. Pero recientemente, en el mes de abril del 23, se ha publicado una propuesta legislativa, todavía no es una directiva como tal, sino que es una propuesta, ¿vale? Que se llama Green Claims y cuya finalidad fundamental es evitar el greenwashing. O sea, está muy relacionado con esto y al final lo que quiere Europa es promover la comunicación ambiental de los productos, pero evitando el greenwashing y poniendo el mayor rigor posible, ¿vale? Entonces, lo que os voy a contar son los 10 aspectos clave de esta propuesta directiva europea, que si tenéis interés en leerlos, son más de 80 páginas, ¿vale? Pero estas serán las bases que siente Europa para todo el tema de comunicación ambiental de productos y servicios en los próximos años, que a su vez los países miembros transpondrán a sus directivas, ¿vale? Quiere evitar la problemática del greenwashing, Es decir, que las marcas no hagan creer que los productos son más sostenibles de lo que realmente son. Y marca un poco las reglas de juego, ¿vale? El que hay que cumplir y que no. Y bueno, se rige fundamentalmente en certificaciones de terceros. Y el objetivo final es tomar mejores decisiones de compra. Dentro de este paquete de legislación, ¿vale? Lo que se menciona es que lo que se quiere es empoderar al consumidor, ¿no? Darle mecanismos para que tenga su mejor decisión. Vale, pues esta propuesta legislativa de 70 páginas la he resumido en como en 10 puntos principales, ¿no? La clave son las evidencias. Es decir, que para que una empresa pueda hacer publicidad de la sostenibilidad de un producto, esta siempre deberá ir acompañada de información que le avale. O sea, si yo quiero comunicar que soy neutro en carbono o que soy más sostenible, etcétera, tengo, o ecológico o lo que sea, tengo que tener toda la evidencia certificada por un tercero, ahora vemos las certificaciones, que avale esta información, ¿vale? Las principales evidencias serán el análisis de ciclo de vida y las certificaciones de terceros. O sea, ya limita un poco el tema este de comunicaciones sobre un único aspecto ambiental, ¿vale? Habla de análisis de ciclo de vida. Y esto es la clave, certificación de un tercero, ¿vale? Dependiendo de lo que la empresa quiera demostrar, necesitará un tipo u otro de evidencia. Las más comunes son las certificaciones de terceros, ¿vale? Cualquier declaración debe seguir 10 requisitos para facilitar su comprensión, ¿vale? Porque también se ha dado el caso de que han aparecido declaraciones muy ambiguas, ¿vale? Cuando una marca diga que su producto es más ecológico, además de evidencias claras que lo demuestren, debe especificar si la declaración se refiere a todo el producto, una parte, un aspecto determinado, pruebas científicas reconocidas, información precisa y teniendo en cuenta estándares internacionales relevantes. Demostrar que el impacto es significativo desde una perspectiva de ciclo de vida y separar las compensaciones de emisiones de carbono de las propias emisiones. ¿Vale? Aquí el rigor y las pruebas científicas es lo que impera. Porque también nos encontramos que hay etiquetas que hablan solo del envase o solo del producto, ¿vale? Lo que se intenta es comunicar de una manera más inequívoca. Toma un peso importante la fase de uso, ¿vale? Bueno, todo esto también va un poco encaminado al concepto de economía circular, ¿no? Y si, por ejemplo, pensamos en los electrodomésticos, ¿vale? Una etiqueta ambiental de un electrodoméstico, pues por una parte, la fase de uso es el consumo energético que va a tener ese electrodoméstico mientras yo lo use, porque además en una de ese ciclo de vida normalmente es donde más impacto hay, ¿vale? Una lavadora consume más energía a lo largo de toda su vida que en la etapa de fabricación, ¿vale? Pero también hay aspectos ambientales que hasta ahora no se decían, como puede ser la durabilidad, la posibilidad de reparación, ¿vale? De reutilización, ¿vale? Y es que si la declaración está vinculada a un producto final y la fase de uso está entre las más relevantes de ese artículo, la declaración deberá incluir información sobre cómo el consumidor deberá usar el producto para alcanzar el mejor desempeño ambiental, ¿vale? Si una camisa nos dicen que es más sostenible, que dura mucho, tienen que decirnos cómo hay que lavarla. Por ejemplo, aquí los textiles han hecho bastante desarrollo en este aspecto, pero por otro lado, esta directiva les da de lleno, ¿vale? Incluso hay marcas que ya han retirado etiquetas ambientales de colecciones y así, un poco por este paquete legislativo que aparece, ¿vale? Entonces, la ropa sostenible, ¿vale? Pues sí, algodón orgánico, pero hay que contar un poco más, ¿no? Y es fundamental ver cuál es el mantenimiento y demás. Levis hace años hizo un análisis de ciclo de vida de sus vaqueros y se dio cuenta que el mayor consumo energético estaba asociado a las veces que se lavaba el vaquero en casa. Y entonces incluso incluyó unas etiquetas que bueno, si alguno tenéis vaqueros en casa, de que no era necesario lavarlos tantos y que había tanto los vaqueros y que había maneras de quitarle los olores y de cuidarlos sin necesidad de que se lavaran tanto en la lavadora. Y por supuesto, pues que se podían lavar en agua fría y demás. Las autodeclaraciones que hemos visto antes, que en las etiquetas de tipo 2, prácticamente quedan prohibidas, ¿vale? Todo tiene que pasar por una certificación de un tercero. Luego, un aspecto, bueno, curioso es que las empresas de menos de 10 trabajadores están exentos de la directiva y es por el tema este de las certificaciones. Al final, certificar esta información tiene unos costos económicos importantes que las pymes no pueden permitirse y están exentas. Sí que es cierto que a mí esto a veces me parece que es controvertido porque popularmente los productos de pequeñas empresas, de kilómetro cero, etcétera, se cree que son más sostenibles, pero no siempre tienen que serlo, ¿vale? Por ejemplo, una mermelada casera de no sé qué, vale, puede ser que tenga sus bondades ambientales, pero hay empresas grandes que hacen mermeladas con cultivos totalmente sostenibles, sin pesticidas y demás, y que a nivel global el consumo de energía y de agua para fabricar esas mermeladas es menor que el que las hace a pequeña escala. Pero bueno, en este caso, estas empresas pequeñas quedan fuera. Desaparecen las certificaciones estatales, lo que os he enseñado antes del cisne azul y demás, porque hay una por cada país prácticamente, no sé si os habéis dado cuenta, hay una esta de la distintiva de calidad de la Generalitat catalana, ¿vale? Hay otra valenciana, habían aparecido un montón de ellas y cada una con sus requisitos esenciales. Cosa que en un mercado global como el que vivimos y lo que promueve la Unión Europea, pues estas desaparecerían. Yo creo que la etiqueta ecológica europea sí que se mantendría, ¿no? Porque esa ha conseguido un alcance más global, incorporándole pues, algún aspecto de los que hemos visto, tipo de certificaciones y demás. Se permite la comparación entre productos con peros, ¿vale? Porque hay que tener datos comparables de tu producto y con el que te estás comparando. Y incluye un tema de que tienen que hacerse entre productos de la misma empresa. No pueden hacerse entre productos de la misma empresa ni tampoco con un competidor que ya no esté activo, ¿vale? Tiene que ser de dos productos reales en el mercado, ¿vale? Y luego el punto 9, más que un punto positivo, es un punto casi negativo, en el sentido de que dentro del etiquetado ambiental, muchas veces la parte ética y social se está incorporando. Me refiero a esto, pues condiciones de trabajo, abuso infantil, otro tipo de aspectos que también van unidos al etiquetado ambiental. Entonces, este paquete legislativo que ha lanzado Europa va únicamente enfocado al tema ambiental. Y estos son otros dos temas que a nivel empresarial también se están comunicando y tendrían que tener también sus reglas o sus limitaciones, ¿vale? Y bueno, algunos ejemplos que os puedo poner de etiquetado ambiental que esta directiva ya les ha hecho cambiar es, pues, por ejemplo, el grupo Inditex tenía un etiquetado ambiental que se llamaba Join Life, una línea de productos Join Life que bueno, no sé si lo conocíais, pero sí que hablaba de los algodones que se utilizan, las materias primas para fabricar esos productos, etcétera, y recientemente lo ha eliminado. La justificación es que ya, y aquí también incluía a temas éticos y sociales, la justificación de la marca es que ya todos sus productos cumplen con este tipo de requisitos ambientales. Por otro lado, si nos leemos esta directiva, les obligaría a certificar y a pasar una serie de certificaciones. De todos modos, el desempeño ambiental sí que es un aspecto de mejora continua y de incremento exponencial. Quiere decir que las empresas siempre están mejorando, ¿no? Entonces, igual lo que ocurrió con los electrodomésticos, ¿no? Que pues cuando salió la etiqueta, ese es un muy buen ejemplo, ¿vale? De etiqueta, ¿no? Porque el consumidor lo entendió rápidamente y formó parte de su decisión de compra. ¿Qué ocurrió? Que todas las fábricas se pusieron como locas a orientarse al objetivo, a conseguir la A. Pero es que ya no conseguían la A, sino que conseguían la A+. A++, con lo cual ya todos los electrodomésticos que encontrábamos en el lineal eran A, cosa que no tenía ningún sentido. ¿Qué se hizo? Recalcular las categorías, ¿vale? Para bajar, para hacer más exigentes los requisitos y otra vez volvieran a ver A's, B's, C's, etcétera, ¿vale? Pues esto también es interesante, que cada vez podamos encontrar y fabricar productos más sostenibles con mejores puntuaciones. Y bueno, por mi parte nada más, deciros que esto está en la mesa de todas las empresas y en el deseo de todos los consumidores de conseguir un etiquetado ambiental que realmente nos informe y del cual podamos confiar y entender, ¿vale? Y que sea verificable y con credibilidad. Muchas gracias. Ahí os quedan mis datos de contacto.